Buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que les vamos a presentar las líneas principales y algunas novedades propuestas para la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que vamos a aprobar hoy en Junta de Gobierno y que elevaremos como propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena el próximo día 27 de junio. Me van a permitir que, en primer lugar, agradezca el trabajo de todo el equipo del Ayuntamiento de Cartagena, en concreto de la Concejalía de Urbanismo, que hoy me acompaña en esta rueda de prensa. Por supuesto, al concejal, a Diego Ortega, pero el equipo tiene nombre propio, ¿no? En la Administración, los funcionarios, los empleados públicos, normalmente son personas desconocidas y anónimas para el común de los mortales, pero tienen nombre propio y yo hoy quiero agradecerles ese trabajo que durante años han desarrollado y sobre todo la profesionalidad con la que han ejercido su trabajo en estos últimos meses. Me refiero, por supuesto, a Jacinto, el capitán del barco, a Mónica, muchísimas gracias, a Antonio Sansano, muchas gracias, a Pascual, muchas gracias Pascual, a Mariano y también a Alicia, nuestra secretaria del Pleno, que recientemente también se incorporó al área y, como le ha dicho un poco medio en broma, medio en serio, Mónica, ha aprendido mucho en los últimos meses también en la Concejalía de Urbanismo. Y también a nuestros socios de Gobierno, a los componentes del equipo de Gobierno del Grupo Municipal Vox. En concreto, hoy están con nosotros el teniente alcalde Diego Salinas y también el portavoz del Grupo Municipal y concejal de Gobierno de Litoral, Gonzalo López Pretel, porque gracias al acuerdo de Gobierno y a la estabilidad que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Cartagena vamos a poder aprobar la propuesta en la Junta de Gobierno y elevarla al Pleno. Muchísimas gracias también. He hecho estos agradecimientos, discúlpenme, era importante para que no se me olvidara al final. Voy a entrar en materia, porque, como les digo, hoy, a partir de las 12 de la mañana, nos reuniremos en Junta de Gobierno y vamos a aprobar esa revisión del Plan General, cuyo objetivo es garantizar la disposición de vivienda asequible a todos los ciudadanos, propiciar un desarrollo turístico sostenible, garantizar la transformación industrial en la que estamos inmersos actualmente, que el Ayuntamiento de Cartagena, en el municipio, y ayudar también a los empresarios y a los particulares, simplificando trámites, eliminando obstáculos y reduciendo plazos. Con la revisión del plan, en las próximas décadas, permitimos construir 80.000 viviendas nuevas en todo el municipio. Fijamos en 1.500 el residencial, las viviendas de residencial turístico, al margen del crecimiento que pueda tener el sector turístico hotelero. Elevamos un 30% el suelo industrial en escombreras y generamos normas urbanísticas que nos van a permitir reducir plazos, trámites y también costes para construir. Hay una serie de circunstancias, no les voy a engañar, que condicionan la gestión del suelo en Cartagena. En especial son las diversas figuras de protección que limitan o protegen, me gusta más hablar de protección, el uso del suelo para su urbanización. Son condicionantes que tiene Cartagena que son amplios, pero que nos hacen especiales. También esa singularidad es un atractivo de riqueza y de impacto económico para el municipio. Son figuras de protección establecidas por diversas normativas taxativas, que con las desclasificaciones que también hemos introducido nos lleva a una cifra de suelo no urbanizable en Cartagena que ocupa un porcentaje del 83,06% de todo el municipio. Hay que tener en cuenta que en nuestro municipio también la superficie es muy amplia, ¿no? Son más de 550 kilómetros cuadrados de superficie. Y nosotros creemos que esos condicionantes medioambientales son una ventaja. No todos los municipios de España pueden hablar de tener 80 kilómetros de litoral, dos reservas marinas, tener la capital europea del buceo con Cabo de Palos, poder pasear por nuestros 400 elementos de baterías, fortalezas, castillos, el sistema defensivo. Tenemos una singularidad y una riqueza natural que también, por supuesto, genera atracción e impacto económico y que nuestra obligación es protegerla y cuidarla. La superficie no urbanizable está protegida por razones ambientales, por razones paisajísticas, por el trasvase, por normas de protección de costas, también de cauce, o por razones de patrimonio histórico. Es una superficie importante de más de 465 millones de metros cuadrados que representan oportunidades económicas y también nuestra capacidad de crecer de manera diferente. Dentro del suelo no urbanizable de Cartagena, para que se hagan una idea, cabrían municipios como el de Barcelona, el de Valencia, el de Sevilla o el de Bilbao. Y, por supuesto, todavía sobraría espacio que podemos ofrecer para crecer. Disponemos de casi 65 millones de metros cuadrados urbanos o urbanizables y existe también una disponibilidad de suelo para la construcción que nos garantiza las necesidades que tiene de Cartagena de crecimiento durante décadas. De hecho, el plan general que remitimos a aprobación permite la construcción de unas 80.000 viviendas nuevas, más el margen de crecimiento que tenemos, posteriormente, cuando se desarrollen esas zonas urbanas y cuando se sumen también las viviendas que ya se pueden construir porque tienen posibilidad de construirse, nos permitirá un crecimiento de hasta 230.000 viviendas. Hablamos, para que se hagan una idea, de si, como queremos, Cartagena sigue creciendo, sigue aportando riqueza, prosperidad y sigue teniendo futuro, pues hablamos de un crecimiento de residentes potenciales de hasta 690.000. En esta propuesta de plan hemos tomado también algunas iniciativas para facilitar la construcción de vivienda. Por ejemplo, en la parte central de la ciudad del futuro, que es el conocido CC1, hemos optado por agrupar los espacios libres para conformar la mayor zona reservada a equipamientos en Cartagena. Hablamos de unos 330.000 metros cuadrados que estarán disponibles para las necesidades de Cartagena, una superficie equivalente a todo el parque de la Rambla. Agrupar esos espacios supone también agrupar la zona edificable, reducir los costes de urbanización y, por tanto, incentivar la construcción de vivienda en una de las principales zonas de desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Hablamos de más de 2.100.000 metros cuadrados y espacio para unas 8.500 viviendas solo en el CC1. También hemos previsto zonas de crecimiento para nuestras diputaciones, evitando las áreas consideradas inundables que nos ha remitido la Confederación Hidrográfica del Segura. Por tanto, el plan, como pueden comprobar, garantiza el suelo para crear más vivienda tanto en la ciudad como en las diputaciones y establece mecanismos para incentivar la construcción en suelo urbanizable sin desarrollar. Una advertencia, ¿no?, y una cuestión importante. Ya saben que el casco histórico no va en el Plan General de Ordenación Urbana, va en el PEOP. Posteriormente, si tienen alguna duda, lo podemos abordar. Que saldrá a revisión también de manera inmediata. Una vez que le demos a la tecla a este, el equipo también va a sacar a contratación la revisión del PEOP. El plan también garantiza un crecimiento turístico de calidad. La propuesta que se aprueba esta mañana impulsa un nuevo modelo turístico que apuesta por la calidad y que renuncia a modelos de urbanización que tengan un impacto visual o un impacto en el medio ambiental. Como hemos venido anunciando, y era también una cuestión de nuestro acuerdo programático, el acuerdo de gobierno, proponemos en este plan la desclasificación de las grandes urbanizaciones previstas en el borde del Mar Menor. Hablamos de Novo Cartago, hablamos del Vivero y hablamos de la Loma de Mar de Cristal. Todas esas zonas quedan protegidas por el planeamiento y también hemos incorporado a la lista una zona no desarrollada en los Urrutias y hemos decidido incorporar también como protección la ladera de Calarreona, la que mira hacia el mar. Estas urbanizaciones sumaban unas 12.000 viviendas aproximadamente nuevas, además de construcción hotelera. A cambio, le pedimos al equipo técnico que nos diera alternativas para que pudiésemos crecer también con vivienda destinada a turismo de calidad, protegiendo esas zonas que queríamos del Mar Menor con las desclasificaciones de los grandes proyectos, porque ni podemos ni debemos renunciar al turismo de calidad y al crecimiento ordenado en materia de residencial turístico. La propuesta que nos han facilitado los técnicos y que vamos a llevar a la Junta de Gobierno es la posibilidad de ampliar la zona residencial que hay entre el campo de golf y los velones, con una urbanización de densidad mínima que daría como máximo unas 1.500 viviendas turísticas. Hablamos básicamente de reproducir el modelo que se puso en marcha en el campo de golf. Esta alternativa nos permite que el suelo edificable se reduzca a una sexta parte del que estaba inicialmente previsto, del 1.230.000 metros cuadrados aproximadamente a los 200.000 metros cuadrados y, por tanto, es la sexta parte de lo contemplado, pero con proyectos que sí que consideramos que son viables y que nos permiten crecer con calidad y con respeto al medio ambiente. Estas medidas, también quiero señalar este aspecto que es importante, las proponemos en el documento de planeamiento del Ayuntamiento de Cartagena, pero están sujetas también al plan del territorio del Mar Menor pendiente de aprobación en la Asamblea Regional. El desarrollo de la ley, saben que contempla el plan de desarrollo de ordenación del territorio en esta zona y que cuando se apruebe será vinculante. De momento no está elaborado por la comunidad autónoma, no está desarrollado, no está aprobado. Esta es la propuesta que hacemos, pero será vinculante. Estos datos se refieren a los desarrollos, como he dicho, de la zona del Mar Menor, y en materia turística seguiremos apostando también por la creación de hoteles, y por esa razón hemos incorporado una de las medidas que nos pedían también muchos empresarios y promotores, que era el tener más edificabilidad para la promoción de hotel que se desarrolle en suelo urbano. En concreto, premiamos con un 35% más de edificabilidad a las promociones que se hagan de hoteles en suelo urbano. El tercer gran objetivo es garantizar la transformación industrial que ya está en curso en Cartagena. Y para ello, además de las medidas de agilización administrativa, hemos decidido actuar directamente sobre el Valle de Escombreras. Vamos a proponer elevar la superficie industrial del Valle de Escombreras por encima de las 1.000 hectáreas, un aumento previsto superior al 30% de superficie, que estará preparada para contribuir al crecimiento del valle como polo de energías renovables. En concreto, la propuesta es que la superficie catalogada como urbana pase de los 7,7 millones de metros a 9,8 millones de metros y además definir otros cerca de 300.000 metros como urbanizable industrial. Además, reservamos para el desarrollo de la actuación de interés regional el suelo previsto en la ZAL de los Camachos. Les estoy hablando aproximadamente de una superficie de 3,5 millones de metros cuadrados que están dentro de la actuación de interés regional, aunque si tenemos en cuenta toda la zona para desarrollar los Camachos, hablamos de 6 millones de metros cuadrados y, por tanto, de la mayor reserva de suelo industrial que actualmente existe en España. Hemos aprovechado también la modificación del plan para solucionar algunos problemas que son conocidos, por supuesto, por todos ustedes. Nos han preguntado de manera frecuente en los últimos años, que han generado además debate o preocupación. Y voy a enumerarles cuáles son estos asuntos que ya tienen solución en la propuesta que llevamos a Junta de Gobierno y elevaremos a pleno. Por ejemplo, hemos recogido en el texto del plan la protección de la zona oeste frente a la actividad minera. Saben que hace un año nos enfrentamos al riesgo de la apertura de explotaciones mineras en esta zona, que consideramos de un alto valor natural y paisajístico, y por tanto protegemos ya la zona oeste frente a la actividad minera. Como nos comprometimos también, se excluye la posibilidad de realizar instalaciones fotovoltaicas en la zona oeste, en los suelos del litoral del Mar Menor protegidos por el planeamiento. Y hay una novedad, y es que creamos una línea de 200 metros de protección a partir de suelos urbanos o urbanizables, a raíz de alguna polémica más reciente, como la de la instalación de una planta fotovoltaica también en la población de Alumbres, que recientemente hemos conocido. También hemos recogido la protección de la antigua estación telegráfica de Cabo de Palos. Protegemos tanto el terreno que se declara sistema general como las edificaciones, que ya no podrán ser derribadas. Proponemos también una solución a la cárcel de San Antón. Recordarán que la situación actual del inmueble es que fue adquirido por el ISEM para los fines educativos y que el pabellón de reclusos que está en el centro del edificio no está protegido. En la propuesta que vamos a aprobar, calificamos la antigua prisión como equipamiento educativo de carácter cultural, manteniendo la protección sobre el cerramiento, las oficinas y el pabellón. El pabellón, el central, el de reclusos. Por tanto, mantenemos el edificio histórico, permitimos la implantación de una actividad educativa que va a contribuir a revitalizar y regenerar urbanísticamente el barrio de San Antón y le damos solución a otro de los proyectos que genera progreso, bienestar y riqueza en nuestro municipio. También proponemos, como decía al principio, crear la gran área de equipamientos del municipio situada en el CC1, pasando de 33.000 a 330.000 metros de superficie de equipamiento, una superficie similar a la del Parque Rambla. La decisión nos permitirá incentivar el desbloqueo de más de 2 millones de metros edificables para 8.500 viviendas. Y por último, también destacar que vamos a proponer una solución a una demanda histórica de propietarios de viviendas tradicionales que quedaron en el interior del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra de la Muela, de Cabo Tiñoso y de Roldán. Esta propuesta consiste en delimitar como suelo urbano de núcleo rural los asentamientos tradicionales que existen en esta zona y que han sido reconocidos por la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma. Esa figura nos permite renovar esas viviendas y alguna construcción que deberá cumplir, por supuesto, con las condiciones de zona de paisaje agrario. Hay otras propuestas, como por ejemplo la ampliación del cementerio de San Antón para atender también las demandas de enterramientos de otras religiones. Damos solución también a ese problema. Igualmente, vamos a desbloquear otros proyectos que llevaban muchos años, ¿no?, paralizados, como el proyecto de Adoratrices, que va a permitir la edificación de viviendas y también la construcción, la apertura de un nuevo jardín en el centro de Cartagena. En concreto, en esa zona se prevé una zona verde pública de 1.100 metros cuadrados. Les estoy hablando de, ya lo saben, el solar que hay en la esquina de Príncipe de Asturias con Jiménez de la Espada. También vamos a proponer la redacción de un plan especial para la estación de autobuses. La idea es mantener el uso como estación de autobuses en la planta baja, pero que se habiliten otras plantas superiores para otros usos, que puede ser residencias para jóvenes, hotel, local comercial o lo que se determine en el estudio que nos comprometimos a desarrollar. Y para finalizar, como les he comentado al principio, el plan pretende ser mucho más ágil y ahora está más modernizado, está más adaptado a los nuevos tiempos, lo que nos permitirá, lo que han propuesto el equipo técnico es extraer del plan general toda la normativa que puede regularse por ordenanzas. En concreto, 6 aproximadamente serán las que hemos estimado ordenanzas que se extraen del plan para que el plan deje de ser un documento monolítico que regula aspectos secundarios sobre las formas de construcción o de urbanización, y de esta manera tenemos garantías de poder incorporar todas las simplificaciones administrativas que sean posibles, todas las novedades tecnológicas aplicadas a la construcción sin tener que modificar el plan. Ya saben que muchas veces decían, ¿y por qué no hacéis esto? ¿Por qué hay que modificar el plan? ¿Y por qué no se modifica el plan? Pues porque ahora mismo no se puede modificar, estamos revisándolo. Y era la pescadilla que se mordía la cola. Se sacan todas esas ordenanzas o esas normas, mejor dicho, ordenanzas, y el plan tiene un carácter mucho más moderno y mucho más ágil. La simplificación, ya saben, nos la pide toda la sociedad, ¿no? Reduce tiempos, reduce trabas y, por tanto, también reduce costes. Estos son, que no pocos, sustancialmente todos los objetivos y propuestas de la revisión del plan general, que aprobaremos esta mañana, como les he dicho, en Junta de Gobierno. La propondremos al Pleno del próximo día 27 de junio. Si se aprueba inicialmente, que por la estabilidad que tenemos en el Gobierno, así será, se publicará a finales de julio, estará en exposición pública un plazo de 3 meses, lo obligado por ley son 2 meses y vamos a dar 3 meses de exposición pública. Las alegaciones que se presenten, y yo invito pues a toda la sociedad, a todos los particulares que quieran presentar alegaciones, que lo estudien, que las presenten, porque también de esa manera se enriquece mucho más el plan, se realizarán durante este tiempo, mientras también recabamos todos los informes sectoriales que se necesitan de las diferentes instituciones públicas para la aprobación provisional y posteriormente la aprobación definitiva. Una vez más, pues muchísimas gracias a todos por hacerlo posible. Esto no ha sido fácil. Hubo un intento en el año 2012, como saben, se tumbó en el 16. En el 2018 empezó de nuevo ese trabajo de revisión y creo que es de justicia que se reconozca el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años. Y ya sin más, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar y también el resto del equipo técnico, porque si es muy difícil, pediré ayuda. Si es muy técnica la cuestión, pediré ayuda. No te oigo. Sí. Sí, en la zona de Mandarachi. Sí, hacia arriba. Sí. ¿Novedad de qué tipo? Bueno, las propias de protección que he hablado, las que son extensibles a todo el término municipal, que también, por supuesto, en esa zona del litoral tienen su repercusión. Si le dice algo muy concreto, le podemos ayudar, pero no sé a qué se refiere. Los solares, cada uno, particularmente habrá que ver la exposición pública, cómo quedan, si se mantienen tal cual están, si hay alguna variación, y por eso he dicho que es importante que se haga un estudio, un análisis en la exposición pública, que se presenten cuantas alegaciones se consideren por parte de los colectivos o particulares y que los técnicos puedan estudiar e informar en aquello que pueda enriquecer la norma. Pero algo así muy especial, como me pregunta, no lo hay. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.